La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Cultura e Historia de los Inmigrantes, porque todos somos inmigrantes, porque en nuestro ADN llevamos a nuestros inmigrantes, porque todos en nuestro ADN, en nuestra sangre, tenemos nuestros países, tenemos esos árboles genealógicos que nos transitan, que nos transcurren. Y aquí también tenemos migrantes y los migrantes sociales. Los migrantes sociales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, en donde vamos migrando provincias tras provincias, ciudades tras ciudades, y somos también migrantes de nuestra cultura, migrantes de esa ciudad. Yo cuando hablo por lo general de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, entonces está El Toro, Roberto José Mouras, y así sucesivamente uno va llevando, uno va trasladando esa esencia y lo que los identifica también a lo largo y a lo ancho del país. Y somos embajadores en definitiva de nuestras propias ciudades, somos embajadores de nuestros propios países, porque llevamos esa cultura, esa historia a donde vamos. Podemos trasladarla, podemos viajar a través de su gastronomía, a través de su historia, podemos viajar a través de su cultura, podemos viajar a través de su turismo, podemos viajar a través de las llanuras, las montañas, las mesetas, podemos viajar a través de cada uno de nuestros inmigrantes y de trasladarnos a todas las partes del mundo y saber que en cada uno de ellos radica una historia por contar, una historia por decir, una historia por evocar y una historia por convocar. Y aquí, en este programa, se convoca y se evocan las culturas e historias de los inmigrantes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros, entre nosotros, lo que queremos es hacer una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Ricardo Nigne, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros lo que queremos haciendo esta cultura de radio es sentir que con vos, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Hoy la temperatura, por el cambio notable a partir del temporal de ayer. A tener cuidado en los distintos lugares, ya sea en la capital federal, obviamente en el conurbano, con aquellos temas vinculados con los semáforos. Hay semáforos en los cuales se están cometiendo muchísimos accidentes porque no están en estos momentos funcionando. Lo mismo vinculado a todas las personas en La Plata y en los distintos lugares, Quilmes, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, que la están pasando muy mal, que han perdido todo, que si bien bajó el agua baja, pero lo que se pierde se lo llevó. Por consiguiente, ahí también se pierde una cultura y una historia de muchos de ellos que son inmigrantes. Así que a tener en cuenta esto en el día de la fecha, porque también hay caídas de árboles, ante lo cual algunos lugares ya han efectuado algunos accidentes que nos están llegando. Semáforos que no están habilitados todavía, y lugares con los cuales hay árboles caídos, a tener cuidado porque en el día de la fecha hay bastantes accidentes al respecto. La temperatura en estos momentos 12 grados 3, la sensación térmica exactamente igual, y uno por momentos dice me siento ahogada. ¿Por qué te sentís ahogada? Porque la humedad es del 82%, es decir, está altísima la humedad para el día, que está fresco verdaderamente. La presión es de 1009.3 hectopascales, el viento es del sudoeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A tener en cuenta, si tenés esa sensación de rareza que muchos oyentes nos lo están mandando, es por esta humedad del 82% que estamos viviendo, con una temperatura que descendió notablemente. Vamos a decir el día de mañana, porque nos esperan mínimas sábados y domingo que vamos a tener bajas. Mínima de 5 para mañana sábado y una máxima de 16. En el día de la fecha lo máximo pronosticado es de 16 grados. No sé si vamos a llegar, vamos a ver. Luego sí, el día sábado, te reitero, mínima de 5, máxima de 16. El viento que iba a acontecer ya a partir del viernes va a acontecer durante todo el día sábado. El día sábado se va a caracterizar por estar absolutamente ventoso, lo cual va a generar un domingo nublado, mayormente nublado, con una mínima de 6 y una máxima de 16. Donde se espera más o menos lindo es en lo que tiene que ver con las máximas. El lunes vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 20. Por la tarde y noche hay probabilidad de lluvias aisladas. El martes, mínima de 13, máxima de 21. Dentro de todo va a ser uno de los días más lindos porque está parcialmente nublado, con una temperatura agradable. El miércoles, mínima de 10, máxima de 17. Y el jueves, con un cambio de viento, vuelve a la temperatura también descender un poquito, con una mínima de 8, máxima de 16. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo también en el día de la fecha, que es lo que nos tuvo a todos atrás desde el lunes post elecciones? Hoy el dólar blue en estos momentos está en la compra 7.25, en la venta 7.35, en donde fue casi que llegamos 800. Ha habido un descenso del mismo, también hay que anunciarlo, porque el lunes, martes, miércoles estábamos todos con esta desesperación de la subida del dólar y a su vez la devaluación correspondiente al día lunes, porque el punto en donde va a estar las tasas de interés del Banco Central y en donde va a estar la inflación es producto de la devaluación más que nada. Dólar oficial, a través de esta devaluación, tenemos en la compra 3.49.15 y en la venta 3.67.68, lo cual me pregunto por qué, porque el dólar oficial debería estar en 3.65.5. Es más de la bicicleta financiera de la cual estamos hablando siempre y desde siempre y que no se sabe detener en este país. Dicho todo esto, ya damos la apertura a Cultura e Historia de los Inmigrantes.
Cultura e Historia de los Inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Y aquí estamos con él. Yo soy Alejandra Piaggi, él es presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en educación, una excelencia también en energía. Estamos con él, estamos con Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, Ale. Me va bien, contento porque es viernes.
Sí.
Y bueno, vamos a tener un fin de semana largo. Y eso también es positivo algunas veces cuando sentimos que lo necesitamos, ¿no?
Sí.
Que sea nosotros, para estar en casa y descansar.
Nosotros vamos a estar en vivo como siempre. Esto es lo que tiene la radio, en vivo. Así que vamos a trabajar y vamos a estar acompañándolos durante todo el día lunes. Pero es verdad, los viernes son viernes en los cuales tenemos Cultura e Historia de los Inmigrantes y después Cultura Energética con nuestras mesazas.
Así es.
Que también nos dan un gran placer, orgullo y satisfacción al respecto.
Así es.
Por eso que siempre convocamos e invocamos a los días viernes para estar entre nosotros, entre nosotras, con los oyentes. Y ya está nuestro invitado de lujo del día de la fecha conectado con nosotros, que le vamos a agradecer porque está en medio de un trayecto que está haciendo, de un viaje, y se está haciendo su tiempo como para poder hablar con nosotros.
Así
es. Un verdadero reconocimiento para él mismo.
Así es.
Él es nacido en Paraná, político argentino del Partido Justicialista, que fue diputado nacional en 1987 y 1999, formó parte del Grupo de los Ocho, es embajador extraordinario plenipotenciario y cónsul general de la República Argentina en la ciudad de Asunción, República de Paraguay. Estamos con José Carlos Conde Ramos. Hola José Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un placer.
Bien, bien, un placer.
Un lujazo tenerte verdaderamente, y vamos a estar eternamente agradecidos por este tiempo que nos estás dedicando a nosotros en esta cultura e historia de los inmigrantes, que también es muy tuya, que es muy propia. Te va a dar la bienvenida Ricardo Anín.
Hola, José. Muy
Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Muy
buenas tardes. Bueno, y en principio agradecer infinitamente, porque si bien habíamos acordado que íbamos a tener esta nota, esta charla, después se complicó, y agradecer por el esfuerzo que se está haciendo, que estás haciendo, porque estás en viaje para cumplir una misión diplomática en este momento, y nos das la posibilidad de poder tenerte en nuestro programa, así que muchísimas gracias.
Bien, José. No. Carlos, ahora te voy a preguntar, en algunos casos me gusta hacer esta pregunta de inicio: ¿quién es José Carlos Conde Ramos por José Carlos Conde Ramos? ¿Quién sos, José? ¿Cómo te definirías?
Bueno, soy un hombre de la política, soy un militante político. Mm. Así de simple. Mm.
¿Y qué es ser militante político, José?
Y militante político es el tipo que trabaja todos los días por generar política, organización, una metodología de construcción política, que es lo más importante. Mm. Es decir, tratar de ganar la mayor cantidad y de compañeros que puedan estar en con una misma idea, ¿no? Sí. Misma idea, es decir, desde una misma posición política e ideológica, digamos. Bueno, eso es lo que uno trata de hacer todos los días. Simplemente militante.
A ver, José, una pregunta muy importante por lo que está viviendo el mundo y por lo que está viviendo el contexto latinoamericano. Ya que vos tenés esa misión tan importante de integrar y de trabajar para la integración de la República, nuestra hermana República del Paraguay y nuestra República Argentina, sí, ¿cómo ves vos hoy la integración latinoamericana y la integración esencialmente entre los países vecinos y la Argentina?
José.
Bueno, es una cosa con la que hay que trabajar.
Sí.
Que la generó Perón. Perón entendía de que la posibilidad de que el continente se desarrolle, Sudamérica se desarrolle en plenitud, tenía que ver justamente con la posibilidad de la integración. Para el trabajo mucho en general en esto, es decir, entre otras cosas, por ejemplo, es decir, propendió ahora a lo que hoy se llama el Mercosur, en aquel momento lo hizo con Argentina, Chile, Brasil.
El ABC.
También invitó a otros países, sí, invitó a otros países. También incorporó como agregados a los trabajadores, es decir, había una agregadoría de obreros, justamente, porque él entendía que justamente que la solidaridad obrera o de los trabajadores era sustancial para una base sustancial en la construcción de esa integración. También hizo, digamos, la Argentina en aquel momento trató de desarrollar toda una tarea de integración cultural entre los de Latinoamérica,
sí,
y de Sudamérica en particular. hizo muchísimo por esto y Argentina se convirtió justamente en una fuente del fluir en cuanto a esto de la integración cultural, porque la integración cultural es prioritaria, yo diría que es la primera que hay que desarrollar entre los pueblos, porque es una cosa absolutamente natural. Por ejemplo, nosotros naturalmente obviamente que tenemos que trabajar para que esa naturaleza, digamos, se convierta en un método.
Sabemos que está en movimiento.
Sí, está en movimiento y está en medio también de un viaje, por consiguiente vamos a estar con esta situación. obviamente, y ahora lo vamos a tratar de llamar también por otro de los medios. Es apasionante lo que nos va diciendo y es apasionante también tenerlo cónsul de nuestro país y representando a nuestro país en Paraguay. Por consiguiente, es un placer, es un gusto y es un lujazo verdaderamente que esté con nosotros. Así que a veces lo intentamos por una vía, otras veces lo intentamos por otra, como que la idea es que se pueda escuchar de la mejor manera, pero ya lo habíamos anunciado que estaba en medio de un viaje. Creo que era Asunción Formosa.
Asunción Formosa, exactamente.
Por consiguiente, eso es lo que está aconteciendo en este momento. Pero tiene una claridad y está bajando conceptos que son sumamente interesantes.
Y algunos históricos que en este momento
son necesarios de rescatar.
Son necesarios de destacar y que mucha gente no los conoce. Esencialmente el lugar que ocupó la Argentina, él hablaba recién de los delegados obreros.
Claro.
Y en ese momento la Argentina ya estaba viendo la internacionalización del trabajo, y desde aquí, bueno, se formó un movimiento de integración latinoamericana.
Bien, vamos a continuar con la integración latinoamericana a través de José Carlos Conde Ramos. Ahora sí, José, continuamos con el hilo de lo que venías diciendo, que es sumamente atrapante al respecto. Vamos.
Decía que lo que precede es la integración cultural, porque se da naturalmente.
Claro.
Luego los gobiernos obviamente tienen que desarrollar esto como política de Estado, más, ¿no es cierto?, para la región. Y es sumamente importante. Luego viene lo que es la integración productiva, económica, productiva, etcétera, etcétera, que son pasos posteriores, pero la integración cultural es la primera.
¿De qué hablamos cuando hablamos de integración cultural, José?
Integración cultural es justamente es todo lo que nos liga
bien
nuestras raíces, nuestra religión, una mente predominante en latinoamericana. En Latinoamérica, también el idioma, también las costumbres, también hay una cantidad enorme de cosas que nos hacen culturalmente comunes.
Y dentro de y dentro de la cultura aparecen también, yo recién estaba expresando algo cuando se cortó la comunicación, vos hablaste de los delegados obreros. O sea, ahí la Argentina, la conducción de ese momento, el general Perón, fue visionario, que así como tenemos que tener desde Cancillería funcionarios en las distintas embajadas para trabajar en pos no solo de la integración, también de lo que es el comercio, ¿no?, que beneficia a la Argentina, la visión que tuvo el general Perón se adelantó a lo que es la internacionalización del trabajo, que recién comenzaba, cuando crea el movimiento Atlas. ¿Vos te acordás, José, de eso? Que era la integración de todos los trabajadores latinoamericanos en esa organización, como un eje de fuerza para poder estar a la altura de lo que iba a ser después la Organización Internacional del Trabajo y las internacionales sindicales, que bueno, ocuparon un rol y hoy en algunos aspectos acotan lo que es el desarrollo de los distintos movimientos sindicales latinoamericanos, más allá que debemos destacar que, bueno, por haber pasado por acá Juan Perón, el movimiento obrero argentino se destaca a nivel internacional, y en la OIT hoy, en la Organización Internacional del Trabajo, tenemos algunos dirigentes ocupando lugares estratégicos, como es el caso de Gerardo Martínez, ¿no? Que esas cosas no se saben, pero hay que decirlas porque son importantes y hacen a la cultura y a las relaciones internacionales.
José, de la ya y entonces al aquí y ahora, porque estamos hablando un poco de la ya y entonces, recalemos en el aquí y ahora. ¿Cómo está la situación?
¿La situación de qué?
La situación de esta integración que estamos hablando.
¿De la región? Mm. Sí, lo que pasa es que hay que trabajar. Nosotros, por ejemplo, ahora el 25 de julio hicimos en Asunción, ¿no?
Sí.
Una movida cultural realmente importante. Es decir, hicimos tres cosas. Primero, un homenaje o conmemoración al, o mejor dicho, homenaje a los 40 años de democracia en la Argentina y a 34 años de democracia en Paraguay. Uh-huh. Junto con eso hicimos un homenaje a la guaraña. Bien. Junto con eso hicimos también un homenaje a los resistentes de las dictaduras que hubo justamente en Paraguay, y entre ellos destapamos un mural realizado por mosaicistas, artistas argentinos, un mural importante en un centro cultural que hay acá que se llama La Manzana de la Ribera.
Sí.
Uh-huh. Allí destapamos un muro de Humberto Rubín, que es,
claro,
un periodista, sí, dueño de Radio Unión de Tí, que estuvo clausurado en la época de Stroessner durante 6 años y murió hace un año, y le hicimos un homenaje porque es una figura emblemática.
Bien.
De la lucha por la democracia, y era un periodista justamente de muchísimo prestigio.
Bien.
Luego también destapamos otro mural que se llamaba, alegórico, al canto del Paraguay, que es una guaraña que acá es casi un himno, y que está, su autor es un argentino y dos paraguayos.
Bien.
También hicimos eso en forma de mosaicismo, también se hizo eso.
Bien.
Vamos, participó allí también la sinfónica de la municipalidad, y con el himno nacional argentino, el himno nacional paraguayo, y también el canto al Paraguay. Luego estuvo Juan Falú, mejor dicho,
sí,
antes presidente de esto,
sí,
Juan Falú, un guitarrista argentino de altísimo,
sí,
nivel,
mm,
internacional, y Enrique Flecha, que es sería su par en Paraguay, por decirlo de alguna manera.
O sea, José,
desarrollamos una integración, una cosa muy argentino-paraguaya.
Me encantó. Eso es el ejemplo del aquí y ahora. José, ¿cuáles son, como cónsul en Paraguay y Argentina, los desafíos a nivel presente y futuro? ¿Cuáles son esos desafíos para vos?
No, pues los desafíos es nada más que trabajar por esto, por la integración, claro, el buen cuidado, la buena relación de a nuestros ciudadanos, atenderlos muy bien, a los residentes paraguayos en Argentina también. Es decir, es una tarea de estar permanentemente resolviendo los problemas de la gente.
¿Y cómo están los lazos comerciales, José?
Desde los presos políticos, desde los presos comunes, todos los presos que existen, que son argentinos,
sí,
los asistimos nosotros permanentemente. Estamos trabajando bastante en eso, estamos empezando a trabajar justamente con la iglesia.
Bien.
En el sentido de ver de qué manera los presos, cuando salen, tienen tiene salida laboral, es decir,
bien,
sustancial, porque si uno no le,
sí,
da una salida laboral, no tienen otra alternativa que reincidir, ¿no?
Mm.
Sí.
¿Y los lazos comerciales, José, cómo están entre Paraguay y Argentina, Argentina-Paraguay?
Bueno, son excelentes, es decir, son importantes. Nosotros acá en Paraguay estamos poniendo en marcha, ya puso en marcha el tren de pasajeros que va desde Posadas a Encarnación, y ahora en pocos días sale nuevamente el tren de cargas desde Encarnación hasta Zárate.
Bien.
Esto es muy importante, porque hace muchísimo, es simbólicamente importante,
sí,
y económicamente importante.
Una pregunta,
sí,
José, porque es muy interesante, esto es todo integración, es lo que necesitamos. Y hay un punto que a mí particularmente me interesa mucho, y creo que es el que está relacionado con la educación, con aquellos profesionales argentinos que trabajan en Paraguay, o aquellos profesionales paraguayos que trabajan en la Argentina, y no solo profesionales, sino el estudiantado en general, las carreras que se cursan en una universidad y en otra. ¿Se está trabajando también en la integración desde la educación, en ver cómo se se tiene que seguir el ejemplo de que haya una revalidación, en algunos casos automática, entre...
Claro, que se puedan revalidar los títulos entre Argentina y Paraguay.
Claro, sin toda esa lucha que es para un profesional hoy.
José.
No, eso se ha normalizado muchísimo.
Bien.
Bien, muy bien. Que ya es normalizado, pero es decir, con el cuidado necesario.
Claro.
Porque no es cuestión de que con cualquier universidad uno si se le puede revalidar el título a un sino concretamente, eso requiere un cuidado.
Sí. Por supuesto.
Claro. Tanto a la currícula y de la universidad de donde proviene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso es salvado, obviamente no hay problema.
Bien,
muy bueno.
José, ¿cómo ves la diplomacia a nivel nacional, latinoamericano y a nivel mundial?
Bueno, la diplomacia en este mundo tan, tan convulsionado juega un rol sumamente importante, porque la diplomacia lo que busca es las mejores relaciones y sobre todo la paz, que es tan necesaria y que permanentemente es de alguna forma vilipendiada, ¿no? Esa es simplemente nosotros, más aún el tema de la diplomacia es importante y creo que va cambiando cada vez más, y desde nuestro país es necesario que evidentemente se está poniendo mucho énfasis en que la diplomacia salga no solamente a hacer conocer al país, también a desarrollar en la región, claro, la integración cultural, sino también y esto es muy importante, desarrollar luego toda una tarea importante de venta de nuestros productos.
Muy bueno.
Bien.
Muy bueno.
Ir a vender cada uno, los embajadores y agregados comerciales tienen que salir con una canasta en el brazo, ¿no? A salir a vender, a trabajar, a ver concretamente de qué manera nosotros crecemos justamente nuestras exportaciones, que es parte, digamos, del futuro necesario de nuestro país, ¿no?
Claro. ¿Cómo ves el rol de Cancillería, José?
Bueno, Cancillería ha desarrollado un rol importante. Hoy nosotros, es importante en este sentido. Hemos tenido una actitud de equilibrio en toda la región que es reconocida. La Argentina no ha dejado a nadie de asistirlo cuando en los momentos muy difíciles, esto pasó con Evo Morales, ¿no es cierto? Por ejemplo, y pasó con Lula. No nos olvidemos que cuando estando preso la Argentina lo asistió a Lula, y esto y mostró por otro lado que también cuando fue necesario ponernos firmes con algún otro país también lo hicimos, y también abrieron las puertas, pero desde la firmeza. La Argentina ha jugado un rol en la región muy equilibrador.
Es así, y es tan así lo que vos estás diciendo, José, que, bueno, no solo en la región, en nuestra región, sino también en Centroamérica, en su momento, cuando se dio el golpe de Estado contra Zelaya, el rol de la República Argentina desde la diplomacia fue un rol integrador de todos los países latinoamericanos para poder dar vuelta a esa situación, ¿no? Que marcaba el inicio, si no se hacía algo, de todo un cambio histórico y que hacía peligrar las democracias.
José, la asunción del nuevo presidente de Paraguay, ¿qué opinas al respecto? Aguárdame. La asunción del nuevo presidente de Paraguay, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, pienso que es un presidente que promete mucho en el buen sentido de la palabra, lo estoy diciendo, promete mucho porque me parece que es una persona justamente equilibrada, conoce la situación, ha tenido una relación importante con Lula últimamente, se está manejando de una forma muy pragmática, pero seria también, en el sentido a partir de los intereses de Paraguay. Si un país, que supongamos de Venezuela, tiene petróleo, no va a haber es decir, le va a comprar petróleo para poner en marcha sus refinerías. Es decir, si tiene, es decir, la relación con, como decía recién, la relación con Pau es buena, pero también es muy buena con este, con Lula. También exactamente, también tiene muy buena, tiene muy buena relación con la Argentina, porque reconoce que en la Argentina, entre nacidos en Paraguay e hijos de paraguayos, hay 2.500.000 que viven en la Argentina. 2.500.000 entre paraguayos nacidos en Paraguay y hijos de paraguayos nacidos en la Argentina. Es decir, hay 2.5 millones en la Argentina. De tal manera que la madre de él es argentina. De tal manera que, y sigue permanentemente cuál es la situación política económica de la Argentina, quiere a la Argentina, el padre estudió en la Argentina, bueno, quiero decir con esto de que tiene una relación con la Argentina especial. Bien. Nosotros en este sentido nos destacamos en cuanto a la integración. La Argentina hoy tiene 2.500.000 entre paraguayos, nacidos de Paraguay, como decía recién, y a hijos de paraguayos, pero con un nivel de integración extraordinario, como no existe país en el mundo. Argentina es el país más integrado que existe en el mundo.
Así es.
En el mundo. Si uno se fija en una, digamos, la comisión directiva de un club, de una cooperadora, de una fundación, va a encontrar judíos, musulmanes, conviviendo absolutamente. Va a encontrar paraguayos, argentinos, bolivianos. Sí. Y, es decir, es el país más integrador del mundo. Estoy absolutamente convencido de eso. Y nosotros, en el caso de Paraguay, nosotros tenemos diputados provinciales que son paraguayos, concejales que son hijos de paraguayos, es decir, intendentes que son hijos de paraguayos, diputados nacionales que son hijos de paraguayos, gobernadores que son hijos de paraguayos, senadores nacionales que son hijos de paraguayos, y tenemos hasta en el ejecutivo, por el lado.
Bien, disculpen.
La secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, es hija de
paraguayos. Claro,
esto demuestra claramente de que nosotros tenemos un nivel de integración extraordinario en la Argentina.
Les iba a decir, disculpen la interrupción, tanto Ricardo como vos, José, pero empezaron a llegar cientos de mensajes vinculados con la asunción que justo fue esta semana del presidente de Paraguay, y temí que vos, estando en viaje, no podamos hacer la pregunta que hacían la mayoría de los oyentes. Ahora sí, Ricardo, recalamos nuevamente.
Cuando se te interrumpió, te pido disculpas, José, estabas explicando casualmente el tema de la integración, no solo a nivel Cono Sur, sino la misión que había en su momento que cumplió la Argentina destacada en lo que es lo que pasó en Honduras con el golpe de Estado a Zelaya, que la Argentina de alguna manera coordinó esa ese trabajo desde los presidentes, ¿no? Recordemos que estaba Correa, que en aquel momento estaba Chávez, estaba Lula, bueno, acá estaba Cristina Kirchner, y fue un rol que se miró con mucha atención, no solo a nivel latinoamericano, sino se destacó en el mundo, y también el rol que en ese momento estaba teniendo el UNASUR, ¿no?, que después se trató de diluir. Sí. ¿Qué opinas a esto, José?
Sí, no, claro, estoy absolutamente, es así, pero se ha continuado justamente con esa política. La salida, la posibilidad de que Evo salga sano y salvo lo consiguió la Argentina, fue a nuestro país. A Lula se lo asistió estando en la cárcel, es decir, en cosas comprometidas.
Claro.
Y que evidentemente muestra una personalidad en cuanto a cómo uno se para internacionalmente.
Sí.
Se para, y esto nos da prestigio, obviamente.
Sí.
En la Argentina se ha hecho muchísimo, no creo que no se ha sabido propagandizar demasiado o publicitar demasiado lo que se ha hecho mucho. En política exterior se ha hecho muchísimo.
¿No crees que falta comunicación al respecto? Porque yo noto... José, que trabajan tanto los cónsules, los embajadores en cada uno de los países del mundo, y a veces se quedan en el cargo, se sabe que son embajadores cónsul nuestros, pero no se comunica al respecto todo el trabajo que se realiza, como en este programa, por ejemplo, tenemos el placer de hacerlo. ¿No crees que la comunicación podría llegar a ser uno de los factores más importantes a poder intercambiar?
Sí, sí, es un factor importante, la comunicación es importante, y creo que sí, que sí, quizás hemos sido un poco tímidos en esto de la comunicación. En todas las áreas, no solamente de Cancillería,
sino
en todas las áreas. Lo que nosotros hemos hecho en ciencia y tecnología es enorme, lo que hemos hecho en energía nuclear es enorme.
Así
lo
es.
Que hemos hecho, en defensa es muchísimo, en defensa es muchísimo,
sí.
Y nadie sabe.
Claro.
Lo que hemos hecho en obras públicas, ni es que hablar. Uno viaja por el interior del país y en cada provincia, en cada ciudad, hay una obra.
Sí.
Justamente, promovida y por el gobierno de la nación, por el Ministerio de Obras Públicas.
Mm.
Nosotros en salud es muchísimo lo que se ha hecho, en educación también, la cantidad de escuelas que se han hecho últimamente se supera totalmente desde hace 40 años esa tarea. Lo mismo pasa con los hospitales, evidentemente. Nos falta mucho todavía, evidentemente, pero muchísimo lo que se ha hecho.
Mm.
Y es verdad, es cierto que no lo hemos sabido, no se ha sabido publicitar quizás todo eso del todo. Y bueno, pero que se ha hecho,
se ha hecho.
Mm.
Una pregunta, José, que cuando uno viaja un poquito por las fronteras se daba cuenta, y que ahí la Argentina hace unos años debía fortificar ese eje de integración con presencia. ¿Cómo está hoy el área de fronteras? Por ejemplo, yo recuerdo que en la década del 70 el Brasil apostó mucho a Uruguayana, a generar desarrollo en Uruguayana, y de este lado, de Paso de los Libres, no teníamos en ese momento, digamos, una presencia como la que debíamos tener. Hoy, ¿cómo está en el área de fronteras la integración? Por ejemplo, entre Formosa, a donde vos estás yendo, y el Paraguay, y otras regiones cercanas.
José.
Bueno, lo de Paraguay, lo de Formosa, que ha sido una provincia vilipendiada y vituperada por los medios de comunicación en alguna medida, es una provincia para sacarle el sombrero. Ustedes no se olviden de que ese era territorio nacional.
Así es.
No era ni siquiera provincia.
Uh-huh.
Luego, dentro de las provincias, fue lo que le llamó Caballo una de las provincias absolutamente inviable. Bueno, no. Si ustedes van, a pesar de toda esa propaganda que se ha hecho en contra de la provincia, es una provincia muy bien gobernada, muy prolijamente gobernada. Tiene hospitales que son un lujo. Tiene dos hospitales que... el tercer nivel de Paraguay, el tercer nivel de la
capacidad,
contrata con los hospitales públicos nuestros, contrata con los hospitales públicos nuestros, para que ustedes se den una idea.
Uh-huh.
En Formosa, por ejemplo, que yo no existe la educación pública, es una cosa que hoy tiene una infraestructura envidiable, a tal punto que existen nada más que dos institutos privados, después todo lo demás público. Es decir, las carreteras internas, la autopista que se ha hecho en Formosa, realmente es extraordinario. Uno va a Formosa y va a ver permanentemente una actitud de laboriosidad, y eso tiene mucho, y Formosa está muy ligada a Paraguay, y Paraguay existe una interrelación permanente que es realmente importantísima.
José, recién hablabas de todo lo público: salud pública, educación pública, obras públicas, ciencia y tecnología a través de Filmus, defensa a través de Tayana y demás cuestiones que se ha hecho mucho. ¿Qué te genera cuando escuchás las urnas de este domingo con un 30% a Milei hablando de esta manera y en esta defensa que para mí es sumamente importante también de lo público? ¿Cuáles son los cimbronazos al respecto? ¿Qué opinás al respecto?
Bueno, creo dos cosas. Creo que, honestamente, creo... Perón decía que el servicio más sensible del hombre es el bolsillo.
Así es.
Yo creo que hay un poco, tiene que ver eso un poco. Creo que hay un voto de resistencia de resistencia o de bronca, como le dicen, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho, ahí creo que este fue el batacazo que nosotros podríamos decir ocurrió en las elecciones. Estoy absolutamente convencido que este resultado electoral va a ser otro, ¿no? Es decir, el peronismo tiene una forma, digamos, que es resiliente. Es decir, uh-huh. Nosotros, peronismo, yo soy peronista.
Sí.
Nosotros permanentemente, nosotros nos golpearon en el 55 de una forma absolutamente salvaje. Nuestro líder se fue a 14.000 kilómetros de Argentina, a 12.000 kilómetros de Argentina. No nos dejaban nombrar a Perón, a Evita, ni al peronismo, ni cantar la marcha, ni nada que se le parezca, ni reunirnos, ni nada por el estilo. Quisieron hacer desaparecer a Perón, así hicieron desaparecer el cadáver de Evita, por supuesto. Nos fusilaron compañeros en el 56, nos persiguieron, nos torturaron, nos encarcelaron, etcétera, etcétera, y mataron compañeros y no nos pudieron hacer desaparecer. Luego nos quisieron asimilar al desarrollismo en el 58 y no lo lograron. Le blanqueamos el país con el voto en blanco, no nos dejaron ir a elecciones. En el 61, con el plan Coninte, nos metieron presos toda una cantidad enorme de compañeros ferroviarios, compañeros bancarios y compañeros. Yo fui preso con Inte. Siendo menor de edad, fui preso con Inte. Siendo menor de edad, fui preso con Inte, estuve bajo la orden del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Pocos días, 69 días, 70 días prácticamente. Pero de cualquier manera, siendo menor de edad, imagínese lo que significaba eso, la cantidad de compañeros que fueron a parar a Martín García. Yo no fui a parar a Martín García. Bueno, pero así, y después no nos proscribieron siempre. Cuando la posibilidad de que el peronismo llegara a ganar nuevamente, es decir, nuevamente el golpe, es decir, siempre el peronismo, o sea, sacaba fuerza y volvía a la pelea, y volvía permanente a la pelea. Y luego vino la pelea de fusilar, lo conseguimos, el retorno de Perón.
Sí.
Era para nosotros sustancial, importante, sumamente importante. Era el fin más importante de ese momento, para nosotros, el retorno de Perón. Y bueno, Perón volvió. Es decir, no, aquel golpe no resultó finalmente, después de 18 años, Perón volvió. Y volvimos a ganar las elecciones y volvimos. Y en cada vez que tenemos una situación de dificultad, peronismo resiliente, sabe de fija manera lograr la fuerza necesaria como para salir a pelearla y encontrar la forma de darle la respuesta a un pueblo para felicidades.
Bien.
José, y una cosa que no debemos olvidar tampoco como acontecimiento histórico, ¿no? Que es el intento del general Perón de regresar a la Argentina cuando no se lo permitieron. ¿Os recordás que venía en un avión y lo pararon en el Galeao Brasil, ese avión, y tuvo que regresar nuevamente a España, ¿no? Eso tampoco lo debemos olvidar, que fue un intento de Perón por adelantarse a los tiempos, porque Perón todavía ahí tenía, digamos, fuerza, más allá que cuando vino todavía estaba esclarecido de la situación mundial, pero no le dieron los tiempos. Si se hubiese aprovechado aquella oportunidad, o si se nos hubiese dado democráticamente esa oportunidad, la historia también hubiera sido distinta para la Argentina.
Sí, Eso fue en el 64, claro. La verdad que la posibilidad del retorno de Perón fue frustrada, pues obviamente, es decir, en ese momento los militares decidieron soltarla, le exigieron a Ilía, es decir, que eso se parara. Zavala Ortiz, creo que en ese momento jugó un rol sumamente importante para que eso ocurriera.
Así es.
Bueno, y Perón no pudo venir, pero de cualquier forma hubo algunos que dijeron que ser compañeros, tipo desarrollista, traicionaron a Perón también en esa oportunidad. Si en esa oportunidad, si se hubiese convocado al pueblo en su conjunto, es decir, la presión hubiese sido tan grande que seguramente se hubiese conseguido el retorno de Perón. Bien. Pero bueno,
José, ¿crees que parte de los resultados de este domingo fueron debido a la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner?
No creo. Creo que sustancialmente era por lo que le decía recién, es por el voto bronca.
Bien, voto bronca, voto castigo. Por último,
el bolsillo, evidentemente, nosotros no olvidemos que si tenemos que repetirlo, eso es parte de la comunicación, o mejor dicho, de la no comunicación.
Exacto.
Nosotros no comunicamos exactamente el país que tomábamos. No, no lo comunicamos bien.
Exacto.
La barbaridad que hizo Macri. Es decir, no podemos decir, es el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Era el 67% de la cartera prestada del Fondo Monetario Internacional está justamente, es decir, es la deuda que tenemos los argentinos. Es una cosa increíble, increíble. Uno no puede creer que nos hayan metido en ese cepo, en esa situación, en esa cosa tan, tan tremenda que nos lleva a una situación de dependencia no querida.
Bien, la última pregunta, Ricardo, así ya lo despedimos a José y le agradecemos eternamente.
No voy a hacer una pregunta, sino destacar algo que dijo José y que me pone contento, porque lo mismo que dijo José como funcionario diplomático argentino ante Paraguay, lo dicen muchos inmigrantes que vienen de distintos países latinoamericanos y también del mundo, que Argentina es algo muy especial, que Argentina se destaca en recibir de una manera muy especial a aquellos que llegan a nuestra tierra. Eso lo dijiste y es muy positivo, ¿no? Así que, y lo último que te digo, José, agradecerte infinitamente esta oportunidad que nos diste.
Le agradezco a ustedes y muchísimas gracias. Espero verte, Ricardo, en Buenos Aires.
Gracias a vos, José.
Nos vamos a ver pronto,
José. Sí, gracias.
Cuídate mucho. Gracias. Abrazo inmenso, José. Un lujazo.
Chao, José. Chao. Gracias.
Y estuvimos con él, nacido en Paraná, político argentino del Partido Justicialista, que fue diputado nacional entre 1987 y 1991. Formó parte del Grupo de los Ocho. Es embajador extraordinario, plenipotenciario y cónsul general de la República Argentina en la ciudad de Asunción, República de Paraguay. Estuvimos con José Carlos Conde Ramos.
Cultura e historia de los inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Y obviamente ya estamos en la recta final de Cultura e Historia de los Inmigrantes con este nuevo episodio en el día de la fecha que lleva un nombre y un apellido, José Carlos Conde Ramos, que es nuestro cónsul general de la República Argentina en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, es embajador extraordinario plenipotenciario. Ricardo, para finalizar tenemos 2 minutos, ¿cuáles son las conclusiones al respecto?
Bueno, las conclusiones al respecto, yo digo que ha sido una entrevista muy interesante que nos nos ha demostrado cómo se está trabajando en la integración, que es a lo que apunta nuestro programa, la atención que se le está dando en el Paraguay a los argentinos, a los residentes argentinos, y también cómo se está trabajando con los residentes paraguayos, sí, en nuestro país. Bueno, y después tuvimos un poco de historia también de la mano de este amigo, que nos hace falta en los momentos que está viviendo la Argentina. El aquí ahora, como vos decís, es muy importante, y yo creo que tenemos que tener las dos cosas, un poco de historia y ver cómo la llevamos a esto que es lo esencial, al aquí y ahora, como vos lo decís. Ha sido, yo me quedé muy contento, Ale, y estamos cumpliendo la misión que nos hemos trazado. Así que,
y también me parece muy importante, porque lo dijo también José, comunicar, porque se está haciendo mucho y no hay espacios para comunicar todo lo que hacen los distintos cónsules, embajadores a lo largo del mundo. Pareciera que se van, son embajadores y están en sus lugares sin hacer nada, y están haciendo muchísimo por nuestro país, y muchísimo justamente por el título de este programa, Cultura e Historia de los Inmigrantes. Este es el espacio que nosotros hemos creado para que puedan comunicar aquello que están haciendo y aquellos que son, como en un momento también le preguntamos, los desafíos a presente y a futuro, que a veces no tenemos conocimiento por una falta de comunicación, por una no comunicación o por una mala comunicación. Y este es el camino, me parece, el que estamos creando.
Sí, no cabe ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Ale, y qué importante también que fue esta entrevista, porque fíjate las contradicciones, ¿no? Nos está hablando de todo lo que Argentina hizo y está haciendo en ciencia y tecnología, en el área de defensa. Podríamos hablar mucho en el área nuclear, y lamentablemente hacia adentro nosotros, que vos, tanto vos como yo, que tenemos un poquito de conocimiento sobre el tema, no se habla de los esfuerzos que se están haciendo y que se estuvieron haciendo de distintas áreas estratégicas, como Nucleoeléctrica Argentina, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, como el CONICET, en fin. Y es tan importante que esto se comunique para que cuando venga un mesiánico demente y diga estupideces, porque de otra manera no lo puedo calificar, que son estupideces para mí, pero él lo hace con una intención y una lógica, sepamos de qué se está hablando, qué posicionamiento tiene la Argentina en ciencia y tecnología destacada a nivel mundial, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear. Hay tantas cosas que se hacen, tantas cosas que se están desarrollando, por ejemplo, la vacuna, la última vacuna que se descubrió en la Argentina. Lo sabemos, si le preguntas a mucha gente, no saben de lo que se está haciendo. No,
por eso también es responsabilidad del gobierno.
Pero, por favor, no le estoy echando la culpa a otro más que al gobierno.
Al pueblo al gobierno.
Pero ¿quién es que tiene que comunicar? El gobierno. El pueblo, si no tiene la comunicación, es víctima de la confusión.
Claro.
Por eso, esencialmente, hay que comunicar lo que hacemos y comunicarlo en el frente interno y en el frente externo, porque eso demuestra lo que está haciendo Argentina. Si vos haces una pregunta hoy y decís, ¿qué es el Karen?
Sí.
El Karen es un reactor mediano que genera energía eléctrica, ¿sí? Un reactor nuclear con uranio enriquecido, que se está haciendo en la Argentina, que se está llevando a cabo el prototipo, en poco tiempo ya va a estar en funcionamiento, y que es con toda tecnología argentina, y es la base para después poder en el futuro exportar ciencia y tecnología.
Se nos fue el programa, pero es absolutamente real lo que decís, y también es real que en algunos momentos habla la panza y el corazón.
Total.
Y otras cuestiones ya tienen una relevancia mínima. Pero verdaderamente hay que comenzar a saber explicar y a saber comunicar muchas cuestiones al respecto. Para eso también estamos nosotros. Por todo esto y mucho más, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13 haciendo Cultura e Historia. ¿De qué, Ricardo?
De nuestros inmigrantes.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.